ciudad.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Marcador con Pablo Parra.
Y como cada día, este marcador de Radio Marca, vamos a ponerle una sonrisa de la mano de Pablo Carmenado, corredor popular de Drinking Runner. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Tocayo, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, ¿y
no
tú?
No hemos promocionado, no pasamos a fase 1, nos quedamos ya sin parques para correr.
Ya. Bueno, pues, ¿Qué le vamos a hacer, Pablo?
Mi atleti infectado, no pasamos a fase 1, no me pones tortilla de patata como al Sobera, no lo sé.
Bueno, claro, a ver, yo te hago una tortilla de patata, pero cuando corramos una carrera.
Ah, venga, vale, eso me gusta.
Tú eres del drinking runner.
Yo pongo la cerveza.
Claro, tú pones la cerveza y yo la tortilla. ¿Te parece? ¿Hacemos?
Hacemos.
¿Tú cómo haces la tortilla?
Yo, bueno, si te escucha mi mujer lo diría de otra forma, pero a mí me gusta crudita, con un poquito de cebolla. Sí, poquito hecha. Y de hecho, esta noche tenemos tortilla.
Y según tu mujer, te gusta muy cuajada y sin cebolla, ¿no?
No, me gusta que me la hagan. Según mi mujer, me gusta que me la hagan.
Hombre, eso está bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo ha ido la semana para los corredores? ¿Cómo ha sido estos días?
Hombre, a ver, ha ido mucho mejor, porque ya seguimos con los dorsales solidarios confinados, porque no hay carreras, con lo cual seguimos comprando, pues esta semana. Tenemos el de Cruz Roja con Full Moon Running, tenemos la Desfase, bueno, tenemos el Maratón de Vitoria, 3 o 4 dorsales de estos que se están lanzando solidarios, pero hombre, ya pudiendo correr un poco en la calle, porque no en los parques, algo mejor. En mi caso, por ejemplo, he salido 3 días, lunes, miércoles y viernes.
¿Y cuánto has corrido?
Pues lo que he podido, lo que me ha dejado el cuerpo. No, he estado he hecho 3, 4 y hoy ya me he animado con casi 7. ¿Sabes? ¿Sabes? Yo despacito, te sigo despacito para volver y que me aguanten las lesiones.
¿Y
que uno cumple años?
¿Y te has encontrado algún corredor que en su pantalón tenía un billete de 1000 pesetas?
Billete de 1000 pesetas, camiseta de naranjito y yumas, ¿sabes? Y yumas, sí, he visto algunos. La verdad es que nosotros por lo general, y en mi caso, salimos muy temprano, o sea, suelo salir a las 6 de la mañana, ¿sabes? Entonces, quien sale a correr a las 6 de la mañana es porque verdaderamente le gusta esto del running y le cuesta poco madrugar. Pero es cierto que, por ejemplo, uno de los días que salió con los niños el miércoles, que eran ya las 7:30, pues había mucha gente que efectivamente pues igual estaba saliendo porque le diera el aire o porque necesitaba moverse, no porque fuera runner. Pero oye, bendito deporte, si esto sirve para que más gente haga deporte o se cuide, ¿no?
Sí, bueno. Algo habremos hecho, algo hay que sacarle parte positiva. Pablo.
Claro, o sea, a ver, que es malo, porque como no, al no haber parques, mi lectura es que, claro, vamos todos corriendo por la acera. Entonces, pues te encuentras con gente que está paseando el perro, gente que está yendo a trabajar, y o te echas a la carretera, que puede venir un coche, o no hay distancia de seguridad posible. En una ciudad hablo de Madrid, es donde soy yo.
Entonces, Pablo, yo el otro día pisé un charco, hablando. Porque dije que no entiendo por qué yo veo gente sacando al perro a las 9:30 de la mañana.
Sí.
Que digo yo que podían sacarlo a las 10:15, ¿no?
Bueno, y mira, ese charco es el mío. O sea, yo llevo diciendo 2 meses, con todo el respeto a todo el mundo, que ¿por qué los que tienen perros son la jet set y el resto pues para hacer deporte? Yo, por ejemplo, tengo 5 hijos, para sacar a mis hijos. Y es un charco grande, el que me meto, Pablo. Tienen entre 7 y 17, no solo no podemos salir juntos, sino que uno puede salir, los 3 pequeños, de 12 a 7. Estamos teletrabajando a esa hora, o ellos de 9 a 5 tienen colegio, con lo cual solo nos quedaría de 5 a 7. Pero es que los 2 mayores solo pueden salir a partir de las 8, que es cuando en teoría se puede hacer deporte. Luego, el tema conciliación, trabajo, deporte, familia, paseo, no. Si tuviéramos un perro, sería mucho más sencillo. ¿Cómo ves ese charco?
Yo lo que digo, hombre, el charco que te has metido ahora es importante, también te digo.
Sí,
pero yo
es más duro, ¿no?
Lo que digo es un poco, no sé, si yo puedo sacar al perro todo el día, pues en vez de sacarlo a las 9:30, no pasa nada por sacarlo a las 10:15, que ya el grueso de la gente se haya ido, ¿no?
Bueno, es que eso sería lo lógico. O incluso, mira, vamos más lejos. Que se pueda salir a hacer deporte a cualquier hora. Con sentido común, si tienes muchas más horas para hacer deporte, habrá menos masificación, estará todo mucho más repartido. Hombre, ahora como viene el calor, pues no es recomendable de 11 a 6 de la tarde o a 7 salir a correr. Pero bueno, es como todo. O sea, yo creo que hay que apelar a nuestra responsabilidad. Porque es difícil gestionar esto, es muy difícil.
Oye, hay que apelar a nuestra responsabilidad. ¿Tienes por ahí el megáfono?
Sí, hombre, aquí está. ¿Quieres que te salude?
Sí, hombre, claro, por supuesto.
Pues claro, mira, espera, ahí vamos.
Oye, Pablo, ¿te atreverías a contarme un chiste con el megáfono? ¿Qué es esto? Bien, hombre, está bien. Yo creo que el día que puedas volver a correr con megáfono tienes que liarla grande, ¿eh?
Bueno, tengo muchísimas ganas de correr con el megáfono, porque lo he hecho de menos. El ir animando a la gente, el ir hablando de Drinking Runner y el tema solidario que movemos, el tema de sudar. O sea, sí, lo he hecho mucho de menos. Y sobre todo por ver el grupo de amigos, porque claro, estos días nos contamos los entrenos vía redes sociales, vía WhatsApp, pero claro, estás corriendo solo. Y nosotros somos de correr en grupo, de liarla en grupo.
¿Qué es lo que más mola, ¿no?
Sí, es lo que mola. O sea, lo que mola de correr es poder compartirlo, poder picarte, poder decir que estás fatal y no has entrenado durante el confinamiento y luego que suba la gente los entrenos a Strava y esté rodando en 4 minutos, ¿sabes? El kilómetro, dices tú, pero tronco. ¿Pero qué me estás contando? Si corre más rápido que...
Como el que iba al examen y decía, uy, qué mal me ha salido ese examen, un 8.5.
Sí. Ahí está.
Tú dices, no, qué bien, qué contento me voy, un 6. Pero bueno.
Pero además es que mi triste realidad era así, ¿no? Es que lo mío era
sí,
así.
Sí, no, sí, yo hablo con conocimiento de causa también, Pablo. Que ojalá pasemos de fase si estamos preparados y que la semana que viene hablamos y me cuentas a ver qué tal ha ido y cómo va el megáfono de ganas, ¿vale?
Pues será un verdadero placer, Pablo, será un verdadero placer. Muchísimas gracias de verdad por interesaros por los runners populares, ¿vale? Y nada, seguimos adelante, a ver si pasamos a fase 1, como la Atleti a la Champions, ¿vale?
Ojalá que así sea. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme y buenas noches.
Y nosotros que con Pablo Carmenado le hemos puesto una sonrisa este día y ahora le ponemos energía. Porque si te sientes cansado con fatiga, tengo para ti la solución. Finisher multivitamínico y minerales con 12 vitaminas y 9 minerales y con solo una cápsula diaria. Además, no tiene estimulantes ni gluten ni lactosa. Más información en www.finisher.es. En Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma.
Marcador.
Radio Marca.
Pablo Parra.
Llega Gamecher. Las jugadoras de Primera Iberdrola se unen para ganar el partido al COVID-19 en un torneo benéfico online de FIFA 20. No te pierdas ni un minuto y sigue las redes sociales de Iberdrola, Primera Iberdrola y la Real Federación Española de Fútbol para conocer todos los detalles. ¡Que empiece el juego!
Hay un montón de cosas que puedes hacer para salvar el mundo en los momentos más difíciles. Por ejemplo, puzzles, aprender a hacer pasteles o echarte la siesta. Ayuda a salvar la humanidad simplemente alejándote de ella. Descubre las 5 maneras de combatir la COVID-19 en la página web de la Organización Mundial de la Salud.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Tenemos un árbitro de primera división, tenemos un árbitro de muchísimo nivel. Se llama Jesús Gil Manzano. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Edu, ¿qué tal? Y gracias a todos vosotros por darnos ese halo y ese, porque es muy complicado el hacer un programa deportivo sin haber deporte. Entonces, daros la enhorabuena por el mérito que tenéis y por el gran trabajo que estáis haciendo y esa compañía que nos estáis dando a los deportistas, porque la radio siempre ha estado ahí y ahora es verdad que la sentimos mucho más cerca. Así que agradeceros el trabajo a vosotros también y a todo el equipo.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Los bares no se cerraban, cada noche en firme, a la hora señalada. Cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus sonrisas. En copas llenas de arrogancia. Cuando Los mejores, nuestro trono nos acechaba, mercaderes de deseos, habitantes de la nada. Cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros.
11 minutos por encima de las 9 de la noche, como cada día aquí en el marcador de Radio Marca, hablamos de cuando fuimos los mejores y hoy nos toca hablar de fútbol sala, nos toca hablar de cuando nos colocamos la segunda estrella en el pecho, ganamos nuestro segundo mundial. Está por ahí Óscar García. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y con un conjunto que repitió la hazaña lograda 4 años atrás, no con todos exactamente iguales, pero sí con esa esencia que nos convirtió de nuevo en campeones del mundo.
De hecho, de los 14 del primer mundial, solo sobrevivieron 5, Luis Amado, Orol, Javi Rodríguez, Julio y Quique Bonet, y el resto eran todos nuevos. Además, una selección que, como solía pasar muchas veces, como le suele pasar a la selección, llegó con malas noticias, como fue pues la retirada de Sergio, la lesión de Cristian y la lesión sobre todo de Daniel Ibáñez, pero aún así el equipo se repuso. Y incluso perdiendo por mitad del torneo contra Italia, consiguió ser campeona precisamente contra los italianos.
Está por ahí Javier Orol, que es uno de los que repitió. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Está por ahí también Javi Limones. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Y me está escuchando también Alberto Cogorro. Hola Alberto, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
A ver, lo primero, Orol, ¿qué es para ti, por ejemplo, rememorar este título, esta conquista, el ser campeón del mundo en un momento complicado como el que estamos viviendo de confinamiento y de la situación tan difícil que se está atravesando? Imagino que una bocanada de aire, ¿no? También el poder sonreír, aunque sea media horita.
Bueno, realmente son recuerdos y es una historia de tu vida que son buenos momentos y cuando estás en una situación como esta en la que todos estamos, que estamos pasándolo mal en general, unos más de cerca, otros quizás les pille un poco más de lejos, pero pues te viene bien, ¿no? Recordar buenos momentos, el pensar en otra cosa y el ver imágenes o recordar cosas que, bueno, fueron bonitas y que quedarán ahí para siempre, y en eso estamos, ¿no?
Por ejemplo, Javi, Limones, ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a ti a la cabeza de aquello? Imagino que cuando se termina la final, claro. ¿Limones? ¿Javi?
Hola, sí, dime, perdón.
Digo que ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a ti a la cabeza? Lo primero que te digo si te digo campeones del mundo.
Pues yo creo que sobre todo el partido de la semifinal, ¿no? Contra Brasil. Yo creo que ahí sí que todo el mundo, bueno, pues fuimos más conscientes de lo que estábamos logrando. El pase de la semifinal con Brasil pues era una hipotética final, ¿no? Y bueno, pues no hicimos una muy buena segunda fase, que perdimos contra Italia y nos costó mucho ganar el último partido a Portugal. Y bueno, pues ese partido yo creo que todos sí que pensábamos que, bueno, pues teníamos un poquito más cerca la segunda estrella.
Alberto, ¿cómo es para un pívot tener que hacer un rol, tener un rol muy importante y fundamental, teniendo en cuenta que, como decía Óscar, veníamos de la lesión de Daniel Ibáñez?
Bueno, pues sobre todo, pues eso, teníamos que hacer un trabajo de pívot, que bueno, pues España, pues por desgracia no hemos tenido muchos, en ese momento me tocó a mí, y bueno, pues ese trabajo, pues suplir a Daniel era casi imposible, vamos, pero bueno, pues intentar hacer lo que en ese momento decía el míster, jugar muy muy dentro para intentar abrir defensas y sobre todo pues ayudar. La verdad es que, como decía los dos compis Javis, yo tengo más recuerdos de la convivencia y en estos momentos así tan duros me acuerdo mucho de, pues eso, de muchos momentos que pasamos y lo que nos costó sufrir todo ese mes que pasamos para llegar ahí.
Óscar.
Se pasó muy mal en toda esa previa. Sobre todo le pregunto a Orol, que además estuvo en el anterior, en el de Guatemala. Es verdad que es una selección que está acostumbrada a perder jugadores importantes en muchos torneos, pero en ese caso fue complicado, ¿no? Porque lo de Sergio fue además muy traumático, que al final supuso que lo tuvieron que operar y que precisamente supuso su retirada, aunque luego pudiera volver. Dani Ibáñez, que era la referencia. Fueron complicadas esas semanas previas.
Hombre, evidentemente, cuando tú tienes estás en una selección y puedes contar con jugadores de la talla de Daniel Ibáñez o de Sergio en su momento, pues cualquier baja en ese aspecto pues es traumática. Primero la de Sergio, porque era un tema de salud, era un tema, yo creo que fundamental, y es un tema de que, bueno, tuvo suerte de que en ese momento pues consiguió dar con un problema que tenía, con lo cual para mí es fundamental. La salud está por encima de todo. Y segundo, Daniel Ibáñez, estamos hablando, para mí, yo he tenido la suerte de disfrutar jugando con él mucho tiempo en Segovia, en Inter, en la selección, y para mí ha sido el mejor jugador con el que yo he podido jugar, con lo cual que una selección como la española pierda un jugador que para mí, siempre desde el respeto a otros que son muy buenos, era el mejor, pues entiende, cualquiera puede entender que era una situación complicada. Pero creo que el equipo, como ha dicho Alberto Jiménez, creo que aunque lo pasamos mal, evidentemente había mucha gente nueva, éramos un bloque, solo había 5 jugadores un poco ya más antiguos, el resto eran nuevos, creo que fueron cogiendo confianza, cada uno acertó con su rol y al final cogimos, bueno, pues un poco la dinámica, aunque nos costó. Llegamos a un partido con Brasil sabiendo que era un todo nada y confiando en lo que nosotros éramos, que éramos un equipo. Uh-huh. Y bueno, ahí están los resultados.
Limones, en este caso, ¿cómo es representar a España en un Mundial defendiendo título? Porque me imagino que uno, claro, ya había visto a España ganar el Mundial hace 4 años y siente por un lado la necesidad de querer ganarlo, pero también la responsabilidad de defender el trono.
Sí, bueno, partíamos con esa base, ¿no? Desde que nos concentramos en la Roza, sabíamos que bueno, pues éramos uno de los candidatos al título. Si es cierto que, bueno, pues como comentaban antes los compis, pues tuvimos muchas bajas, mucha incertidumbre, ¿no? A ver cómo podíamos llegar a ese torneo. Y bueno, pues al final el representar a España, el ya sabiendo, bueno, pues teniendo un campeonato del mundo anteriormente, ¿no? En el año 2000, pues sabíamos que partíamos como favoritos, pero sabíamos que había selecciones muy, muy potentes, ¿no? Y bueno, pues nosotros, como bien ha dicho Javi, sabíamos que lo que primaba por encima de todo era el grupo, ¿no? Y a lo mejor no teníamos esas individualidades que a lo mejor se pudo tener en el año 2000, pero como conjunto, la piña que hicimos a nivel de vestuario y demás, confiábamos muchísimo. Y después de haberlo pasado mal, como te digo, en la segunda fase, sí que el partido de Brasil, yo creo que fue un poco ahí cuando dimos ese puñetazo encima de la mesa y sabíamos que podíamos ser campeones del mundo otra vez.
O sea, ese fue el punto de inflexión, ¿no? El ganar en semifinales, Limones, claro.
Sí, porque bueno, al final es partido único, ¿no? Ahí es del todo nada. Y bueno, pues nosotros, yo sí que recuerdo que cuando salíamos por la zona de vestuarios hacia la cancha, hacia el pabellón, pues sí que los brasileños, pues bueno, pues te miraban como un poco confiados, diciendo, bueno, pues esta vez sí que les vamos a ganar, somos superiores a ellos, pero poco a poco, a medida que fuimos entrando en el partido, sí que empezaron ellos mejor, pero yo creo que a medida que fue pasando los minutos, nosotros nos fuimos encontrando mucho más cómodos y más confiados y bueno, y sobre todo la prórroga fuimos mucho mejores y bueno, pues al final fuimos justo vencedores de la semifinal.
Óscar.
Siempre que hay un equipo campeón, en el proceso siempre suele haber momentos complicados y puntos de inflexión. En el primer Mundial de Guatemala yo siempre recuerdo que España se mete gracias a un gol de Orol contra Ucrania a falta de apenas 2 minutos cuando estaba la cosa muy complicada. En esa derrota contra Italia, supongo que sería un palo, fue también un punto de inflexión para decir, a partir de ahora ya no podemos fallar, así que estamos jugando todos finales.
Bueno, no sé si me preguntas a mí, sí. Evidentemente lo pasamos mal. El partido de Italia en España no estaba habituada a perder. Nosotros no estábamos habituados a perder. Es verdad que el europeo que tuvimos anterior, también con un grupo nuevo, tuvimos ahí un pequeño traspiés, pero la selección española de fútbol sala está habituada a ganar y cualquier partido que pierdes, y más si es en un torneo como un mundial, pues te hace pensar. Pero tú puedes adoptar dos posiciones, es decir, pensar y dar un paso atrás y dudar de tus posibilidades, o quizás otra posibilidad es dar un paso adelante y decir, bueno, hemos fallado en esto, tenemos que hacer mejor estas cosas y realmente somos los que estamos aquí y tenemos capacidad para hacerlo. El partido de Brasil, como dicen mis compañeros, creo que toda la selección, todos los jugadores que participaron, todos los que estuvieron en el banquillo, que a lo mejor alguno no pudo participar, porque evidentemente las decisiones del míster son las que son, pero todos dimos un paso adelante, competimos y, bueno, pensamos de verdad que podíamos ganar, no solo en una ilusión, sino que sabíamos cómo podíamos poner en problemas a Brasil, que, como decía Limones, ya no es que nos miraran un poco mal, es que yo recuerdo que salíamos al campo y estaba, pues no sé si con Julio García, Julio García, no sé quién estaba delante mío, Torras o no sé, y entonces estábamos mirándolos y yo miraba a Schumacher, mirabas a los jugadores, una planta, una cosa, o sea, que te daba hasta reparo, pero bueno, sí, eso era más, nos tomamos más a broma y conseguimos, bueno, tener una actitud positiva, con lo cual muchas veces en la derrota aprendes y a ver cómo aciertas en el siguiente paso, y creo que aceptamos.
Alberto, ¿qué siente uno cuando hace historia? Cuando, por ejemplo, ganan esas semifinales.
Pues yo no sé, para mí era nuevo. Javi y los dos Javi tenían bastante más experiencia, que era mi primer torneo importante, pero lo que voy a decir puede ser pretencioso. Yo, aparte del angustia y demás, yo es que estaba tranquilísimo porque es que te metes en el campo con ellos, ves a Javi, a Julio, a Luis, es que no tenía la constancia, ni tampoco me había enfrentado como tantas veces han enfrentado ellos a los brasileños y tal. Yo los veía que eran casi de igual a igual y es que no tuve esa sensación que ellos han sufrido antes de perder y de tener eso. Yo los veía pues como un de igual a igual y de hecho yo miraba que tal, digo, Rodríguez, el otro, es que estos tíos no perdemos, con lo que tenemos nosotros no perdemos. Y bueno, ahora que pasa el tiempo lo ves y qué razón tenías, es que esa selección era prácticamente invencible, no solo el tiempo que se tiró sin perder, o sea, muchísimo.
Óscar, tú siempre me has dicho muchas veces precisamente eso, que tú tenías la sensación viendo ese equipo de que iban a ganar, es decir, no de que iban a competir, sino de que iban a ganar.
Sí, da mucho lo que dice Javi. Yo en ese Mundial yo creo que sí que es el más sorprendente. Es verdad que ya le tenemos un poco tomada la medida, nos hemos ganado en el Mundial del 2000, les hemos ganado en Taiwán, les hemos ganado el torneo centenario de Madrid, en 2012 aquí en Madrid, o sea, la selección la tenía tomada la medida, pero es verdad que la selección venía muy tocada por todo lo que ha acontecido, pero sí que es verdad que en ese momento sí que la sensación, no sé si la tenía vosotros, de que igual que en el año 2000 quizás era Brasil el que imponía, o anteriormente era Brasil el que imponía cuando lo veía adelante, en este caso, en este Mundial, la habéis conseguido dar la vuelta a la tortilla y en cierto modo, aunque ellos tuvieron la superioridad esa de que vosotros habéis perdido, no sé si tenía la sensación de que os miraban como con más respeto, como diciendo, estos que nos han ganado y saben cómo ganarnos.
Sí, está claro que al final, bueno, pues toda la historia de Brasil pues nos ha ido ganando, ¿no? Pero bueno, ya los últimos acontecimientos, como bien dices tú, ya en el año 2000, el Mundial o aquí en el Centenario, ya les ganamos y bueno, pues ya te miran de otra forma, ya te miran con más respeto, ¿no? Como que, bueno, pues estos nos pueden hacer daño, ¿no? Es cierto que bueno, yo comentaba anecdóticamente eso de las salidas y que nos miraban un poco por encima. La mayoría eran compañeros, Sumi estaba con nosotros en Inter o la mayoría estaban jugando aquí en España y nos conocíamos a la perfección y ellos perfectamente sabían que nosotros le íbamos a complicar las cosas en semifinales, ¿no? Por mucho Brasil que fuese.
Sí, porque eso era otra novedad, porque el otro día lo comentamos, que el Mundial del 2000 hace que Brasil empiece a llevar a la selección a los jugadores que salen del país, que anteriormente no lo hacían. Eso no sé si Oro quizás es el que puede tener más la referencia de antes y después, pero sí la sensación de que al ser jugadores que ya estaban en España, que eran muchos eran compañeros que les conocíais, en cierto modo también se perdía esa... los convertíais en más humanos, digamos, que antes se veía Brasil, se veía como lejano, como la NBA se puede ver ahora, y que en esta nación era, bueno, no, si ustedes están jugando con nosotros y tiene sus fortalezas, pero también tiene sus debilidades.
Claro, evidentemente, cuando eres un jugador que te interesa, aparte de conocer tus características, tus fortalezas, es conocer al contrario. Si tú eres capaz de conocer a jugadores como Schumacher, Martinho, Simi, ese tipo de jugadores que estaban en ese partido y que eran cracks, pero tú estabas entrenando con ellos o quizás jugabas en la liga contra ellos o tú conocías un poco más sus características, pues te da un poco más de confianza a la hora de conocer al contrario. Y ellos, al mismo tiempo, como muy bien decía Javi, evidentemente, aunque tenían, como yo siempre decía con Julio, eran mucho más guapos, más altos, más fuertes y más fornidos y mejor vestidos, ¿no? Por decirlo así un poco, pero realmente ellos sabían que nosotros les podíamos complicar, conocían a nuestros jugadores, bueno, éramos un bloque, pues eso, como decís, cinco antiguos, pero otra gente nueva en ese momento, o no nueva al que no haya ido a la selección, sino que no había estado en otro mundial, pero realmente desconocían de la liga y sabían que les íbamos a complicar y sabían que nuestro juego a ellos pues no les gusta, les pone en problemas y realmente así fue el partido. Fue disputado, momentos para uno, momentos para otro, pero como bien ha dicho Javi hace un rato, creo que en general nosotros mantuvimos más la inercia del partido, más siendo un bloque, fuimos más regulares y realmente, bueno, que luego fue a los penaltis y como siempre no nos olvidemos de que teníamos al señor Luis Amado, pues bueno, tuvimos la suerte, entre comillas, de que falló un penalti neto, que realmente no sé si lo falló o que vio Luis, que era muy grande, que Luis Amado, pues bueno, hacía la portería muy pequeña cuando estaba él ahí.
Limones, cuando uno es campeón del mundo, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza?
Bueno, pues en ese momento la verdad es que te acuerdas de todo lo que has sufrido, ¿no? Lo que has sufrido, has vivido durante todas tus etapas. Al final, el deportista, pues sí que es cierto, los que hemos estado ahí a un alto nivel, pues tienen muy buenos momentos, te dedicas a lo que te gusta, estás haciendo tu deporte favorito, ¿no? Pero sí que es cierto también, pues que sufres bastante también, porque al final, pues temas de lesiones, temas de dejar a la familia durante mucho tiempo, ¿no? Pues entonces, pues en esos momentos siempre pues te vienen en mente pues a la gente que quieres y a la gente que te respeta tu trabajo, ¿no? Y bueno, pues al final es un poco el colofón a la carrera, a tu carrera, ¿no? Deportiva.
Sí, creo que iba a hablar alguien.
Sí, no, yo quería hablar un poco de fuera del campo. El otro día tuvimos a Julio, a Javi Rodríguez y a Riquer hablando de... Ellos casi hablaron más de lo que había fuera de la pista que dentro de la pista, pero habíamos hablado de los 14 jugadores, del cuerpo técnico, pero respecto a un mundial y otro había una diferencia que era el cocinero Arbizu. ¿Cuánto tuvo de importancia en ese título?
Pues, bueno, fue fundamental. Que puede Alberto que lo diga o Javi, pero vamos, yo creo que fue básico, entendido como que, bueno, evidentemente luego en la pista éramos los jugadores y el entrenador y el cuerpo técnico, pero realmente en una convivencia de tan largo, en un periodo tan irte a un país fuera donde no sabes cómo va a ser la comida, y me imagino, yo no, el otro día no pude escuchar a Rodríguez, Piqué y Julio, me hubiera gustado, pero seguro que hablaron, o si no lo hablaron, bueno, ese rumor que corre del famoso McDonald's de Guatemala.
Sí, punto más central.
Javi, solo hablaron de eso.
Claro, entonces me lo imagino, lo sé, porque cada vez que hablamos, si sale el tema de Guatemala, es igual que aquí nos acordamos de la semifinal con Brasil, nos acordamos de Arbizu, pero es que allí en Guatemala la clave fue el McDonald's. La gente puede decir, bueno, pues eso rompe todos los estudios científicos y todo lo que es la nutrición del deportista. Bueno, puede ser que la rompa, o puede ser que haga grupo, o puede ser que consiga que la gente esté más unida, que esté todo en alimentación, hablemos de cosas, te conozcas. Pues pasó eso con Arbizu, un señor que nos daba una comida excelente, buen rollo, tú llegabas allá de entrenar, muchas selecciones pasaban por allí, nos miraban con envidia, sabiendo que estábamos comiendo como... Entonces, bueno, pues eso es un punto a favor. Yo creo que, bueno, nadie puede dudar de que salimos con un gol más en los partidos.
Sí, yo recuerdo que los dos primeros días, no sé por qué motivo, a Arbizu no le dejaron entrar en la cocina y no pudimos comer con su comida. Y bueno, yo que soy muy tiquismiqui para comer, y lo pasé fatal, porque yo decía, como me tengo que tirar aquí 15, 20 días comiendo esto, digo, me da algo, buscar un McDonald's o algo.
Menos mal que tenías en la habitación, tenías tus cositas, ¿eh? Menos mal.
¿Qué tenías, Alberto?
Eso es un mito, no. Mentira.
Algo habría.
Sí, la verdad es que con todos estos veteranos, al final lo primero que aprenden Eso es sobrevivir. Mi compi fue Rodríguez, o sea que no te quiero contar. El jamoncito, el lomo y chorizo no faltaba en la habitación.
Oye, hablas de las otras selecciones. Italia, después de un partido de un entrenamiento, montó un motín en el autobús directamente porque estaban hasta el gorro de veros comer a vosotros, y volviendo dijeron que o le llevaban McDonald's o que se acababa ahí, que ellos no querían.